Saludamos ahora a Irina Hauser. ¿Cómo va, Irina? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy bien. ¿Con qué venimos?
Bueno, vamos a contar una historia y vamos a hablar con una protagonista. El 4 de febrero empezó un juicio muy impactante. Es el juicio contra un ex cura que se llama Carlos Eduardo José. Era cura del Instituto San José Obrero. Y este juicio es por abuso sexual gravemente ultrajante, esa es la figura penal, contra Maylin Gobo, que era una de las chicas que asistía a este instituto. A Maylin le llevó muchos años reconstruir en su mente lo que había pasado, lo que había sufrido. Hoy tiene 33 años. Estos hechos transcurrieron entre 1999 y 2008. Y a lo largo de este enjuiciamiento que empezó el mes pasado, además, este ex cura tuvo varias intervenciones, habló un par de veces. Está preso, él. Y el martes se va a conocer finalmente el veredicto a la mañana. Contactamos a Maylin para hablar con ella, para que nos cuente su historia y cómo está viviendo, además, este momento. Maylin, buenas tardes. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, no, la verdad que ya es lo último, pero fue muy duro atravesar todos los días de las sentencias, del juicio. Realmente la justicia aún le falta abarcar la perspectiva de género. Nada, sinceramente fue muy violento por parte de los abogados de Carlos José. Se manejan con destrato. Uno no tiene derecho a hablar. No, la verdad que es muy difícil atravesar el proceso judicial.
Maylin, ¿fueron audiencias presenciales o fueron remotas?
Fueron todas presenciales.
¿Y fuiste a todas?
A todas, sí. A todas y en todas. Lo tuve frente a mí y de hecho en una oportunidad me lo pusieron al lado. Sí.
¿Y qué es lo que te pasa cuando ocurre esto? ¿Pudiste decir algo en esa circunstancia?
No, de hecho es algo de lo que sí fue doloroso porque él tiene derecho a poder hablar las veces que quiera. Puede dar su testimonio siempre que él lo pida y sin embargo la víctima no tiene derecho a hablar. Es la verdad que es muy doloroso. No, uno tiene que estar silenciado mientras escuchas cómo desacreditan los hechos o hasta incluso quieren desestimar como ir por el lado de la prescripción. No niegan que los hechos hayan sucedido, sino como ir por el lado de la prescripción para que quede como sin condena por los hechos.
Y del lado del tribunal y digamos de quienes representan al sistema judicial ahí, además de los abogados defensores, ¿en qué percibiste esta cuestión tan hostil y con esta falta de perspectiva de género, como decías?
Y en el sentido de que uno tiene que permanecer callado, los abogados de él han maltratado tanto a mí como a los testigos que fueron por parte de la fiscalía, y nadie cuestiona nada, no es que se frena la audiencia y no permiten que de hecho te traten de mentirosa, te cuestionen por qué no lo, o sea, me han cuestionado y por qué con 18 años de edad, siendo mayor de edad, vos no podías decir que no. Me decían, vos no podías decir que no cuando te iba a buscar al aula. Y esas cosas nadie decía nada. La verdad que es doloroso porque justamente uno no sabe decir que no y se paraliza. No es que... En ese sentido, sí, estuve 3 horas declarando y ellos pudieron hacerme las preguntas que quisieran. Otra de las cosas que también es doloroso porque vos Si quizás no recordás algo y la defensa está diciendo que vos estás omitiendo información, que te estás contradiciendo, cuando no es así, ¿no?
Aileen, ¿cómo fue que decidiste, que tomaste la decisión de, bueno, de denunciarlo, ¿no? ¿Y cuándo fue esto?
La decisión la tomé en 2016. Yo en 2014 fui mamá y ahí fue cuando me contacto nuevamente con una psicóloga porque empecé a tener miedo. Tenía miedo que me violaran delante de ella, tenía miedo que me abusaran delante de ella, incluso empecé a tener miedo que abusaran de mi hija. Y es por eso que decido comenzar terapia para ver si podía hacer la denuncia. En el 2016 atravesé un accidente de tránsito en el cual la persona tenía el pedicio Malgarejo, que era el obispo que me silenció durante tantos años. Y nada, al enterarme que él estaba en contacto con los niños, cuando hablo de él, que es Carlos José, quien es el que está acusado, y eso fue lo que me impulsó a querer hacer la denuncia.
¿Tu familia te acompaña, te acompañó? Entiendo que este ex cura tenía vínculo con tus padres, ¿no?
Sí, él era íntimo de la familia, por eso es que fue los hechos sucedieron hasta el 2008, que es cuando yo pude ser consciente de que estaba siendo abusada a través de la terapia, ¿no? Mis papás siempre me acompañaron, hasta incluso durante el juicio han cuestionado a mi mamá por haber sido ella quien, como yo no en ese momento no estaba en condiciones psíquicas para poder hacer una denuncia, trataron de cuestionar a mi mamá que era por un tema de un conflicto personal y no que los hechos habían sucedido.
La primera persona con la que pudiste hablar de esto fue la terapeuta
el psicólogo, sí.
El psicólogo.
Sí. Que de hecho la denuncia en el obispado me la tomaron porque el psicólogo que me atendió en su momento él pertenecía al obispado, ¿no? Era un perito también que pertenecía a la iglesia. Si no, no me hubiesen tomado tampoco la denuncia en el obispado.
¿Y él te impulsó y te acompañó en eso?
Sí, él me impulsó, me acompañó. Sí, consideraron que yo no estaba en condiciones para afrontar una denuncia penal. Y también es algo que él se retractó en la... cuando fue a declarar, es que él consideraba que estaban prescritos los hechos, ¿no? En ese momento.
O sea, ¿él reconoce los hechos?
¿Carlos José?
Sí.
Él no los niega, así que yo entiendo que sí, sus abogados tampoco lo niegan.
Claro.
No, en ningún momento niegan los hechos, ni los del resto de las chicas, porque a raíz de que se hizo pública, fueron 4 chicas más a denunciar. Que una de ellas se quedó en la mitad del camino porque debido a la violencia que padeció por los abogados no llegó a terminar su declaración en la fiscalía.
Antes hablabas de que por un tiempo te silenciaron, mencionaste a Melgarejo, ¿verdad?
Sí.
¿En qué consistió esa forma de silenciarte? A vos, a tu familia, además de lo que contaste de tu mamá, ¿no?
Sí, en el 2009 cuando hicieron la denuncia en el obispado, llegó una sanción del Vaticano, que en ese momento el presidente del episcopado era Bergoglio, y llega una sanción de Roma en la que él no podía estar en contacto con los chicos, tenía que hacer un tratamiento psiquiátrico, psicológico, y que iba a estar bajo sus cuidados. En ese momento me cita el obispo para comentarme esta sanción, y a la vez me pide que no lo divulgara, que la gracia de Dios me iba a sanar y que él iba a estar bajo sus cuidados. Al poco tiempo yo hago un scratch en las redes sociales porque siempre me trataron como que yo era la que estaba mintiendo y él seguía en contacto con los chicos. Y en el 2016 me contacto con Sergio Buenanueva, que en ese momento había sido designado como referente en esto de la tolerancia cero, por Bergoglio, y nada, él también se hizo el desentendido, de hecho, me pidió que le comente, le cuento todos los nombres, le doy todos los nombres de los curas a los que había hablado, y le comento de la sanción también, y me dijo que le dé un tiempo, que él iba a ver cómo me podía ayudar, y a los 3 meses, cuando vuelvo a buscarlo, me había bloqueado. Por eso que lo escracho en otra red social, y bueno, me pide el mail, y otra vez me dice que lo lamentaba, que él otra no podía hacer, más que lo hable con otro cura.
Estamos hablando con Maylin Gobo, ella es creyente en un juicio contra el cura, el ex cura Carlos Eduardo José, por abuso sexual durante muchos años, entre sus 11 y sus 20 años. Maylin, ¿cómo fue ese proceso de poder reconstruir los recuerdos? ¿Cómo empezaste a desbloquear eso? Lo que tengas ganas de contarnos desde ya.
Sí. Desde el 2000, en realidad a los 12 años ya mi mamá había encontrado un cuaderno mío donde le pedía como a Jesús que me lleve, pero bueno, me llevó a psicólogos y en ese momento nos faltó el tema del abuso y yo evidentemente no pude transmitirlo con las palabras. Sí lo pude transmitir a través del cuerpo, que a través en el 2010 y no, perdón, a mis 17 años, me cuesta ubicar años, pero a mis 17 años yo empecé a somatizar a través de mi cuerpo, con quistes en el ovario, quistes en la cara, con depresión, y ahí fue la primera vez que una psicóloga me dijo que había algo que yo no podía decir, que mi cuerpo lo estaba expresando. Y después, cerca de mis 20 años, comienzo terapia con Bernardo y a través de un ejercicio, como yo tenía sensación de asco en los pies, fue que recuerdo un hecho en la pileta, que él abusaba de mí en la pileta. Y es por eso que yo tenía la sensación de asco, pero no podía hacer contacto con el hecho en sí. Y bueno, a raíz de que pude empezar a expresarlo, y dejé de tener contacto con él, porque yo a mis 17 empecé a tener rechazo hacia él, pero no sabía por qué, y me sentía culpable por sentir rechazo. Y bueno, a partir de que dejé de verlo, empecé a tener más recuerdos de los otros hechos de abuso, que fueron en la escuela, mientras me confesaba, cuando venía a mi casa, con la excusa de que como yo estaba depresiva, le decía a mi mamá que iba a hablar conmigo, porque él, hay otra cosa que no es menor, que él tenía como, en la iglesia le decían que tenía el poder de la sanación, entonces como que toda mi familia confiaba en que me iba a poder ayudar. Y bueno, así fue como fue recordando, y cuando nace mi hija, que fue en el 2014, empiezo a tener más recuerdos, y de hecho el cuerpo volvió a somatizar todo el hecho traumático del abuso.
¿Qué expectativa tenés respecto del juicio?
No sé, no quiero tener expectativas. Mi deseo es que salga favorable, que él quede condenado, que no le cambien la carátula, porque lo que apunta la defensa es cambiarle la carátula de abuso deshonesto, como para reducir la condena, que es otra pauta de que no están negando los hechos, siempre van por el lado de la prescripción. Uh-huh. Y nada, mi deseo es que salga favorable para que siente una jurisprudencia para el resto de las chicas.
¿Lo vivís para llevar vos como una reparación o no?
Sí, es parte de la reparación es ser escuchado. Ser escuchado y que no nieguen los abusos es reparación, eso es reparación.
¿Sos creyente, Maylin?
No en la institución. Sí tengo mi fe, pero no en la institución, no. En eso no. No, ya no confío ni creo en la institución ni en la iglesia.
Maylin Gobo, te mandamos un abrazo muy grande.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por esta comunicación con Gente de a Pie.
Gracias. Muchas gracias.
Maylin Gobo era querellante contra el ex cura Carlos Eduardo José del Instituto San José Obrero. Abusó de ella entre el año 99 y 2008, de los 11 a los 20 años. Este martes se va a conocer el veredicto. Hay otras chicas que también esperan del mismo instituto que sean juzgados sus sus historias, sus casos.